Así que cuando nos referimos a esta fecha, siempre hay un montón de temas que se nos pasan por alto, siempre hay muchas cosas que nos quedan allí un poco picando. Y algo de eso es, por ejemplo, de lo que poco venimos hablando dentro de la historia, y hay incluso en la propia historiografía, hay una autocrítica interna en muchos casos acerca de lo poco que hablamos en muchos casos del rol de las mujeres en todos estos procesos revolucionarios. De estos temas, y por supuesto de mucho más vinculado a esto, vamos a conversar unos minutos en nuestro programa con la profesora Mirta Campoamor, que es docente, profesora de historia, integrante del Centro de Estudios e Integración José Artigas, también en la ciudad de Paraná, y alguien a quien ya tenemos en línea para saludar, por suerte. Mirta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lautaro Alarcón y Claudia Krom, te saludamos en Costeros al Aire a través de LT14. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un gusto estar y charlar con ustedes, sobre todo de historia en este día de mayo, que es 22 de mayo, justamente
Exacto.
si recordamos de 1810 a 22, que fue el día del Cabildo Abierto, según nuestras efemérides, y es un gusto y un placer estar con ustedes.
El gusto
Bueno.
es nuestro, Mirta, la alegría de poder conversar con vos y bueno, de repensar nuestra historia. Yo particularmente tengo la suerte de compartir con Mirta un poco más seguido porque tiene un espacio a través del Centro de Estudios e Integración José Artigas en el programa La Calandria y hemos conversado en muchas oportunidades acerca de nuestra historia. Y a partir de allí y de esas conversaciones que por ahí se dan, surgió en un momento esto de qué poco se habla a veces del rol de las mujeres en todos estos procesos revolucionarios, no solamente en el mayo de 1810, sino en general. Y por ahí está bueno también repensar esta parte de la historia, Mirta, ¿no? Como tantas otras partes de la historia que por ahí durante tanto tiempo se nos pasaron por alto y ahora de a poco, por suerte, empiezan a aparecer algunos documentos, algunas historias, algunas otras maneras de ver las mismas imágenes, tal vez, ¿no? ¿Cómo
Así es.
es ese proceso?
Así es. La historia de las mujeres en general, nosotros sabemos que la historia fue escrita y es escrita, aunque eso se está modificando a partir de la mirada de los varones, de los hombres. Es una, la perspectiva de género o la mirada de género ha costado mucho lograrla y bueno, gracias a que diversas historiadores, historiadoras mujeres, incluso también historiadores varones, han propuesto esta nueva mirada de la historia, esta nueva mirada de estos enfoques diferentes desde esta perspectiva de género. También porque las mujeres integraban el grupo de las clases subalternas y como ellos estaban, eran invisibles para la historia. Las personas comunes, aquellas personas que han hecho y hacen la historia cotidianamente o no están en los libros de historia. Nosotros vemos que, bueno, en el caso particular del Movimiento de Mayo y de la historia de Hispanoamérica, hay imágenes de mujeres pero que están romantizadas, o sea, ellas están, son esposas de, o en el caso que emblemático y que conocemos todos, como Mariquita Sánchez de Thompson, las imágenes que se nos presentan desde nuestra temprana infancia es que en su casa se cantó por primera vez el himno. Hay una imagen pintada por los historiadores de la, perdón, por los pintores de la época que la muestra, bueno, muestra a las mujeres de la élite y el piano y toda ese acto que es entonar el himno nacional por primera vez y ahí nos quedamos, siendo que Mariquita Sánchez de Thompson fue mucho más que eso. Tenemos en la historia, de estas mujeres, hubo mujeres sin nombre y con nombre propio. Sin nombre son aquellas anónimas que fueron también idealistas y protagonizaron esta Revolución de Mayo, este Movimiento de Mayo y las guerras de la independencia, que concluyeron en esa declaración primera de 1816 y que posteriormente, como vos bien decías hoy, hace un ratito, en tus palabras, Lautaro, vos, llegó un largo proceso histórico construir y consolidar institucionalmente nuestro país y esta nación. Y en eso también estaban todas esas mujeres como tantos otros actores, no las tenemos presentes. La historiografía se encargó, sobre todo la historia oficial, de ocultar y de crear un panteón nacional con nombres de varones. Es así que estas mujeres también lucharon por la libertad y por la igualdad, y también dieron sus vidas y dieron sus conocimientos para lograr hoy esta nación que tenemos. O sea que hoy esta fecha y otros momentos también nos invitan a repensar este proceso histórico, pero desde esta mirada, con estos otros actores. No para dejar de lado aquellos que fueron protagonizados por quienes son más conocidos o quienes estuvieron en los campos de batalla, porque también estas mujeres estuvieron en los campos de batalla. Como decía, estas imágenes romantizadas tienen que dejarse de lado y poner dar una imagen de mujer real. Esta imagen, Mariquita Sánchez de Thompson, si nos referimos a ella, es un personaje muy importante, porque no solamente en su casa, dicen las historiadoras, se reunían a hablar o a tomar mate, sino que también se estaba, como dicen, cocinando la revolución. Era la cocina de la revolución, porque Mariquita era una persona intelectualmente dotada. Ella, bueno, por su ocupación, por su rol y ocupación en la sociedad, era una persona que había aprendido a leer y tenía, que era muy importante. Pensemos que la mayoría de las mujeres eran analfabetas, aún de las clases altas, porque su destino era formar un matrimonio o el convento. En el convento sí podía aprender a leer y escribir, pero en esas cuatro paredes que era la vida monacal. En ese lugar, en esas casas, no solamente la de Mariquita, sino otras de la élite porteña, se estaba cocinando lo que fue el movimiento de mayo. También tenemos que destacar que en este contexto histórico, lejos de esa única imagen, dice la historiadora Gabriela Vázquez, que es una historiadora cuyana de Mendoza, sí, y de la Universidad de Cuyo, establece que hay varios grupos de mujeres que van a formar parte de estos procesos históricos y son sumamente heterogéneos, y que hubo también aquellas que iban a la acción, entendiéndose esto como activas en el campo de batalla. Tal es el caso de, también reconocida como nuestra Juana Arzunduy. Claro. Sin embargo, muchas de las de estas mujeres que participaron en la lucha en 1810 ya lo habían hecho en un ensayo en la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Ahí, en 1806 y 1807, desde la ciudad de Buenos Aires, estas mujeres de distintos sectores sociales y de distintas etnias son las que van a participar en la expulsión de los ingleses del territorio. Eso sería como el bautismo de fuego de estas mujeres que luego van a incorporarse a los distintos ejércitos revolucionarios. Que ellas, por Juana Arzunduy, y también aquí vamos a tener que destacar otro nombre propio, que es María Remedios del Valle, que es la a quien se la ha llamado la madre de la patria, que va a acompañar al ejército del norte, que primeramente va a recibir, como decía, ese bautismo de fuego en estas invasiones inglesas. Ella es una descendiente, es de origen africano, de esclavos. Sus padres son personas que han sido esclavizadas por el Imperio Español, y ella va a nacer en 1766, y en las invasiones inglesas va a participar como enfermería, como enfermera, diríamos hoy, ayudando y socorriendo a los que caen en esta confrontación. Así lo va a hacer en el Ejército del Norte, al mando de Manuel Belgrano, y va a participar en las batallas de Ayohuma, de Vilcapugio, que son derrotas para las tropas patriotas, y también en la de Tucumán. Vieron que nosotros tenemos esa imagen famosa también desde la niñez, que es de las niñas de Ayohuma. Bueno, ella es una de las niñas de Ayohuma. O sea, esas imágenes que nos han quedado de niños tienden a conformar nada más que ese papel de la mujer, no que esas mujeres como María del Valle va a entregar su vida, va a entregar la vida de su esposo, de sus hijos, para la libertad de su pueblo. Que, como sabemos, las etnias, los esclavos, se suman a los ejércitos libertadores,
claro,
para conseguir la libertad.
Si decías algo, pasa muchas veces también, perdón, Mirta, que reconocemos o se recuerda en realidad en otros casos mujeres por ser compañeras o familiares de otras personas, varones en su mayoría, por supuesto, que se quieren resaltar, ¿no? Es como en eso que decías vos recién también, de esa mirada romántica sobre el lugar de la mujer que muchas veces aparece acompañando, y bien sabemos que seguramente no era un mero acompañamiento, sino que hay mucho más allí atrás. Qué difícil también es, porque, como bien decías, la historia y los documentos escritos por varones se hace muy difícil también poder llegar a ver mucho más allá de lo que nos ha quedado, como tantos otros rasgos de la historia, ¿no?
Claro, las mujeres ahí, como bien vos decís, van a ser esposa de, como Remedio de Escalada, esposa de San Martín, y así como otras. En cambio, nosotros vamos a ver que las mujeres de la élite en Mendoza son las que se van a desprender de lo que tienen, que es su caudal, de la dote, que para una mujer es sumamente importante para ayudar al ejército de San Martín. La dote significaba que si ella se desprendía no tenía nada para entregar a ese matrimonio, y quedaba, si los hombres, la mayoría de los matrimonios eran arreglados, y la mujer tenía que contribuir con ese dinero, dinero o bienes personales. Ese desprendimiento también es de destacar. O sea, quedaban desamparadas económicamente. También las mujeres, como vos decís, son mencionadas ocasionalmente y casi siempre en relación a ese varón, a ese varón ilustre en la mayoría de las veces. Para la historia todavía las mujeres son esposas, hijas, madres, hermanas o amantes de alguna personalidad como San Martín, Belgrano, Urquiza o Pancho Ramírez, Artigas mismo, ya que estamos mencionando a diferentes actores varones, pero todos ellos tienen al lado una mujer que, como voy a decir, la mencionan por eso, no por lo que ella hizo o realizó. La voz de las mujeres entonces aparece mediada por la subjetividad masculina. Entonces, a veces es imposible también, y aquí hay un problema para la historiografía, acceder a esa experiencia femenina. Y lo podemos hacer a veces a través de cartas y datos personales. Pero, como yo decía anteriormente, muchas de ellas no saben escribir y no saben leer. Entonces, las fuentes históricas nos llevan a que tenemos que ver, y las historiadoras así lo han hecho, ver cartas de, por ejemplo, ellas, las historiadoras mencionan las cartas del general Paz, gran protagonista de posteriormente de todo este proceso, no solamente de la Revolución, sino posteriormente, donde señala, marca o nombra el rol de la mujer a través de eso, pero es un trabajo sumamente minucioso de hormiga, ir viendo cuál era la mirada que tenía Paz en relación a las mujeres, o también la pintura de la época, también puede ser como fuente histórica para ver este rol de la mujer. Lo que sí sabemos que en este escenario, y posteriormente en la historia argentina, las mujeres van a mantener no solamente sus viejos roles, como decíamos, madre, esposa, hija, sino que van a asumir otros roles según los segmentos sociales a los que pertenezcan. Y como ser las letradas, o sea, quienes eran intelectuales, van a ser las anfitrionas de esos espacios de sociabilidad donde se van a discutir los problemas políticos y las nuevas dirigencias. La casa se va a convertir en ese espacio doméstico, se va a politizar. y las otras mujeres se van a ocupar, por ejemplo, las mujeres que van a acompañar a los ejércitos silenciosamente en la retaguardia, a los ejércitos revolucionarios, van a contribuir a la logística, que es alimentar y arropar a esas tropas. Las campesinas sí. van a tener que, ante la ausencia de los varones de su familia, que son reclutados para componer estos ejércitos, a veces voluntariamente y a veces no voluntariamente. También eso hay que decirlo, no siempre los ejércitos claro. fueron conformados por gente que está, por personas que querían estar en ese lugar.
No, seguro, ahí aparece un montón de cuestiones vinculadas también a los estratos sociales, a un montón de aristas también. Tenemos muchísimas para poder ir desandando. Estamos justo sí. sobre el tiempo de la tanda, Mirta, pero sí. seguramente que vamos a seguir conversando, porque de este primer pantallazo ya se abren un montón de puertas para ir desandando un poco más y son muy, pero muy valiosas para repensar constantemente nuestra historia, no quedarnos, como decimos siempre, con aquellos relatos que nos parecen dados o que en materia escolar y en ese recuerdo de la niñez que uno tiene se queda con una imagen estática de tantos acontecimientos de la historia uh-huh. y que tenemos que ir repensando constantemente. Así que te invitaremos seguro a conversar en un tiempo muy muy cercano aquí en nuestro programa de algunas de otros estos temas un poco más en extenso para poder desandar un poquito sobre nuestra historia, que es algo que también a nosotros siempre nos preocupa mucho, poder ir viendo distintos aspectos de nuestra historia, sobre todo nuestra historia regional. Muchísimas gracias por estos minutos, por estas imágenes y por permitirnos repensar también tantos roles vinculados a esta fecha como es el 25 de mayo.
Eso es lo importante y muchas gracias a ustedes y nos seguimos escuchando y charlando.
Exacto.
Así que será hasta la próxima.
Así será, muchísimas gracias.
La profesora Mirta Campoamor dialogaba con nosotros, nos hacía mención acerca del rol de las mujeres, el espacio que ocupaban las mujeres allá por 1810, poco después, un poco antes, y ese largo proceso revolucionario que llevaría varias décadas hasta que termina de conformarse nuestro país. Seguiremos hablando de todo esto seguro.